XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué son las constelaciones? Una constelación es un grupo de estrellas en el cielo que forman una figura. Las constelaciones nos ayudan a orientarnos y familiarizarnos con el cielo nocturno. Existen 88 constelaciones oficialmente reconocidas por la Unión Astronómica Internacional, que es el órgano que regula y estandariza la nomenclatura astronómica. Las estrellas que forman una constelación no están necesariamente relacionadas físicamente entre sí, y frecuentemente están muy lejanas unas de otras. Nosotros solamente las vemos proyectadas en una pantalla, que es el cielo. Entre las constelaciones más conocidas se hallan las que se encuentran en el plano de la órbita de la Tierra, sobre el fondo de las estrellas fijas, mejor conocidas como las constelaciones del Zodíaco. Los babilonios ya habían dividido el Zodíaco en 12 signos iguales hacia el año 450 a.C. De hecho, los dibujos de constelaciones más antiguos que se conocen señalan que las constelaciones ya habían sido establecidas para el año 4000 a.C. Normalmente se acostumbra a separar las constelaciones en dos grupos, dependiendo del hemisferio celeste donde se encuentre: las constelaciones septentrionales, las ubicadas al norte del ecuador celeste, y constelaciones australes, ubicadas al sur. Para poder identificar correctamente las constelaciones, es necesario poder ver las estrellas que dibujan sus figuras, empezar por identificar claramente una de ellas, y de ahí podemos partir a ver el resto del mapa.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 698, ya casi llegamos a 700, de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 7 de marzo del año 2017. En esta ocasión tendremos una plática de constelaciones, al igual que la semana pasada, pero en esta ocasión veremos las constelaciones del Can Mayor y el Can Menor, los perros de caza de Orión, que también se pueden ver en esta temporada después del atardecer. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros. El teléfono en cabina es el 81-83-36-4203 en Monterrey. Si no, pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Si no, pueden ir a nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo y ahí nos pueden dejar un mensaje. Y también tienen la opción de visitar nuestra página de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán también ligas al podcast del programa, al igual que la página de Facebook, que lo grabamos en vivo y después lo ponemos a disposición de todo el mundo en formato de podcast para que lo puedan disfrutar a la hora que gusten con el dispositivo que gusten. Entonces esperen el podcast del programa. También en obsesionporelcielo.net tenemos una serie de 4 audios de las constelaciones, de uno por cada estación del año, describiendo las constelaciones, muy a propósito del programa de esta semana. Entonces, esa es la forma que se pueden comunicar con nosotros. Como decía, el tema es las constelaciones del Can Mayor y el Can Menor, pero como todos los programas vamos a empezar con las secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana pasada.
ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La misión de la NASA a la luna Europa de Júpiter ha sido nombrada Europa Clipper, que originalmente era el nombre de una misión distinta. La semana pasada hablamos de esta misión, que ya tiene autorización para pasar a la siguiente fase de planeación y diseño. El lanzamiento está programado para el 2022 y es posible que se utilice por primera vez el nuevo cohete SLS. La NASA modificó la trayectoria de la nave Maven, que estudia la atmósfera de Marte desde órbita, a fin de evitar una colisión con la luna Phobos, que de lo contrario hubiera ocurrido ayer. El Jet Propulsion Laboratory advirtió oportunamente del riesgo de esta colisión. Alyssa Rose Rodden de la Universidad Estatal de Arizona y su equipo han determinado que la luna Mimas de Saturno no tiene un océano congelado. Las simulaciones realizadas por el grupo sugieren que la ausencia de grietas observadas en la superficie no es congruente con la presencia de un océano bajo la superficie. Fernando Moreno del Instituto de Astrofísica de Andalucía y su grupo están estudiando el asteroide P2016J1, que parece haberse fragmentado en dos hace cosa de 6 años. Ambas partes de lo que fue una vez un solo objeto han desarrollado una cauda similar a la de los cometas. Es la primera vez que se observa este comportamiento en los dos componentes de un par de asteroides. La estrella que orbitan los 7 planetas del sistema TRAPPIST-1 emite una alta cantidad de rayos X en comparación con la cantidad más moderada de luz ultravioleta. Esto sugiere que posiblemente se trata de una estrella joven relativamente, aunque no se ha podido determinar su edad exacta. El nivel de radiación observado también sugiere que las atmósferas de los 2 planetas más cercanos se perderían el espacio en cosa de 1.000 a 3.000 millones de años, aunque los planetas más lejanos del sistema las mantendrían por más tiempo.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué sucede sobre los cielos de Monterrey esta semana del martes 7 al 14 de marzo del año 2017? Todavía estamos en el horario de invierno, horario centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues hoy la luna, si la observan, está ya pasada el cuarto creciente. Se acordarán algunos de ustedes, el fin de semana hubo una ocultación de Antares por la luna. No la pudimos observar, estaba nublado donde yo estaba, no la pudimos observar. Pero algunos sí reportaron observaciones, muy interesante, muy bien, felicidades. Ahora está 75-80% iluminada, va en camino a fase de luna llena y está en el cielo nocturno desde ahorita hasta las 4 de la mañana aproximadamente. El viernes 10, como a las 5 de la tarde, la luna va a pasar muy cerca de la estrella Regulo, la estrella más brillante del Leo. Y va a haber una ocultación para la parte más extrema del sur de América del Sur y un poco del África del Sur también. El domingo 12 a las 8:54 de la mañana es la luna llena. Y desde este martes 14 en adelante, 2 semanas, podemos ver la luz zodiacal en el oeste después del atardecer. Esto es para nosotros en el hemisferio norte. Entonces, se acordarán, hace poco tuvimos un programa acerca de la luz zodiacal. Bueno, esta es oportunidad de observar en la primavera cuando la eclíptica está perpendicular al horizonte al atardecer. Martes 14, también la luna va a pasar cerca del planeta Júpiter. Va a haber una conjunción. La luna va a estar pasada de llena, 90-95% iluminada y decreciendo. Y la vamos a ver que sale del horizonte pues después de que anochece, ya como a las 9 de la noche, y está el resto de la noche sobre el horizonte. Entonces esta semana pues estamos en luna llena, pues casi diría. Los planetas, el sol se oculta como a las 6:50, a las 8:05 ya está completamente oscuro. En el oeste todavía podemos ver a Venus y a Marte. Venus cada vez más abajo en el horizonte, esto es en el oeste después del atardecer. Con un telescopio pueden ver que tiene una fase pues ya en forma decreciente, muy muy interesante. Se está viendo grande, grande, grande Venus en un telescopio y con una fase brillante, creciente, muy bonita. Mientras que Marte está de color anaranjado, menos brillante, mucho menos brillante y mucho, mucho más chiquito. Entonces estos dos planetas los vemos en el atardecer. Se van a ir despegando mientras que Marte todavía está más o menos ahí por donde está. Venus pues, se va a ir acercando al Sol. A las 8:55 de la noche, Júpiter sale del horizonte este y está en la parte más alta del cielo a las 2:45. Está cerca de la estrella Spica, la más brillante de la constelación de Virgo, y se ve pues casi como una doble estrella, siendo Júpiter pues la más brillante, en realidad un planeta. Sacando un telescopio podemos ver las lunas de Júpiter, la forma del disco del planeta, que no es perfectamente redondo, sino que está achatado de los polos, y eso es notorio en cualquier telescopio. Y también las bandas de nubes que tiene, las bandas claras y las oscuras. Saturno sale a la 1:55 de la mañana, al sur del este, de color amarillo, en mero en medio de la Vía Láctea, ahí por Sagitario, Fiuco. También apunten al telescopio y van a poder ver que tiene lunitas y pues los anillos, es lo más obvio. Y a las 5:40 empieza a amanecer, el sol sale a las 6:55 de la mañana. Mercurio sigue muy cerca del sol y no lo podemos observar a gusto durante pues algo de oscuridad. Charlas astronómicas este viernes 10 de marzo, en el 7 de la tarde, en la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el Instituto de Astronomía y Meteorología en Guadalajara, presentan una plática por María Esther Mejía, llamada Cosmología y Sociedad. También habrá observación astronómica si el cielo lo permite después. El sábado 11 a 5:30 de la tarde, aquí en Monterrey, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa con un tema que no tengo apuntado, pero como siempre, pues muy interesantes las juntas de la Sociedad Astronómica. Ya están volviéndose otra vez a congregar en el Planetario Alfa. Y pues es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos en una pausa y regresaremos. Esta vez tenemos también, como es principio de mes, los premios, el premio Constelación a la mejor noticia del mes y el premio Movimiento Retrógrado a la menos relevante del mes, pero eso los veremos después de esta pausa.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Can Mayor y el Can Menor. Canis Majoris, el Can Mayor, es una constelación que parece perseguir a la constelación de Orión en la esfera celeste, debido a su movimiento diurno. El Can Mayor colinda con cuatro constelaciones, la de Columba, la Paloma, Lepus, el Conejo, Monóceros, el Unicornio, y Pupis, la popa del barco de Jasón y los Argonautas. El mes de febrero es el mejor mes para ver esta constelación en el cielo nocturno. En la mitología hay varias identificaciones que se han propuesto para el Can Mayor. Entre ellas está la de Lélape, un perro que fue regalado por Zeus a la doncella Europa y que durante la persecución de la zorra Teumesia, los dos animales fueron convertidos en piedra por Zeus y posteriormente el perro de caza fue colocado entre las constelaciones. Canis Majoris es también identificada como el perro de Orión, que fue colocado en el cielo detrás de su amo, puesto que siempre había estado junto a él. Por otro lado, también se consideraba como la perra Mera, de Icario, de Atenas y su hija Erígone, que halló sus cuerpos sin vida y con sus lamentos atrajo a gente para que les dieran sepultura. Posteriormente, Dionisio colocó a Mera entre las constelaciones del cielo. La estrella más brillante del cielo nocturno se encuentra en la constelación del Can Mayor y es conocida como Sirio, cuyo nombre significa abrasador. Por otro lado, se encuentra el Can Menor, que es una de las 88 constelaciones modernas. Su figura es muy simple, ya que es una línea que une a dos estrellas. Procyon, su estrella más brillante, forma junto con Betelgeuse en Orión y Sirio en el Can Mayor, el llamado Triángulo de Invierno.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las constelaciones del Can Mayor y del Can Menor. Y escuchamos, Guillermo, un saludo, muchas gracias por las cápsulas, como siempre, de este programa de Obsesión por el Cielo. Pues bien, mientras esperamos a Edgar, quiero mandar un par de saludos a Francisco Patino de la Sociedad Astronómica de Los Cabos en Baja California Sur, CETUS, así se llama la Sociedad Astronómica. Nos mandó una liga a su página de Facebook con fotografías de la ocultación de Aldebarán por la luna. Muchas felicidades por la observación. Tuvieron una fiesta de estrellas en esa fecha. Y también un saludito a María Elena Núñez. Tiene 4 años. Su papá, Luis Alberto Núñez, nos dice que le gusta escuchar el programa antes de irse a dormir. Así es de que un saludo a María Elena. Espero que le guste el programa de astronomía del Can Mayor y del Can Menor, los perros de caza de la constelación de Orión. Estos dos programas que elegimos de constelaciones, pues tratar de nombrar constelaciones que podemos observar en el cielo en estas fechas. Entonces ahorita podemos ver detrás de Orión, la vez pasada hablamos de Tauro que estaba frente a Orión, ahora atrás de Orión, está el Can Mayor y el Can Menor, y el Can Mayor se distingue por tener la estrella más brillante del cielo, llamada Sirio. Esa es la estrella más brillante que tenemos actualmente. Próximamente, en algunos millones de años, no va a ser la más brillante, pero por lo pronto sí es la más brillante. Entonces, esta constelación se ve mejor en la noche, más oscuro, más en la medianoche, digámoslo así, allá por diciembre, enero más o menos, pero en estas fechas se puede observar desde el atardecer hasta un poquito más después de la medianoche, por ahí aproximadamente. Entonces, y como decía, está detrás de Orión. Esta siempre me ha gustado, es medio irónico, porque son los perros de caza de Orión en algunas mitologías que está enfrentando al Tauro, el toro, pero están detrás de Orión. ¿No deberían estar enfrente ayudándolo? ¿Perros medio cobardes? ¿Será? ¿No será? ¿Quién sabe? Ok, entonces todavía no llega Edgar, ¿verdad? ¿No? Ok. Un saludito para Edgar, a ver dónde lo encontramos ahorita en un momentito. Entonces, empezamos con las constelaciones. Estas dos constelaciones El Can Mayor y el Can Menor, uno pensaría que están pegaditas en el cielo, pero no, están un poquito separadas. Si observamos a Orión, vamos a partir de ahí y vemos a la izquierda, esto es en el hemisferio norte, viendo hacia Orión estamos viendo hacia el sur, entonces vemos a la izquierda, vemos hacia el este. Sirio inmediatamente marca el Can Mayor y se ve como un perro de caza. Y con mucha imaginación se puede ver la figurita del perro apuntando más o menos hacia Orión. Y después, mucho más arriba, están dos estrellas. Una brillantita, de color amarillo más o menos, es Procyon, así se llama. La estrella más brillante del Can Menor. Y en medio está una constelación que muy apenas se puede ver, Monoceros, el unicornio, que las separa. Entonces, los dos perros no están conectados en el cielo, no tienen una, digamos, borde común. En ese sentido, el Can Menor está mucho más cerca de Géminis, está directamente al sur de Pollux y Castor, las estrellas brillantes de Géminis, los gemelos. Entonces, así las podemos encontrar. Estas dos son constelaciones, pues, desde la época de Ptolomeo o anterior. Ptolomeo, recordarán, allá por principios de cuando contábamos después de Cristo, hizo un mapa con 48 constelaciones. Entonces, tanto el Can Mayor como el Can Menor están en esta lista inicial de Ptolomeo. Pero el Can Mayor sí tenía mucha mitología detrás de ellos, pero el Can Menor no tenía tanta mitología. Era como, digamos, un pensamiento así medio secundario. Ah, mira, ahí hay una estrella brillante, Procyon, con otra estrella enfrente. Gomeiza se llama, y vamos a de esas dos estrellas hacer una constelación, y pues con dos estrellas haces una línea recta, y con una línea recta tú te puedes imaginar la figura que tú quieres. Entonces, por eso se imaginaban un perro pequeño, un Can Menor. Pero bueno, el Can Mayor en Mesopotamia, cuando empezamos, digamos, la historia occidental, no era un perro, sino que era Sirio, era la punta de una flecha. La parte de atrás del Can Mayor, pues era, digamos, la vara de la flecha, que estaba apuntando hacia Orión, y abajo de la flecha estaba el arco. Entonces era como una flecha que apuntaba hacia Orión. Los babilonios también así la tomaban, como si fuera una flecha que apuntara hacia Orión. No fue hasta los griegos, que ya escuchamos un poquito de la mitología, que encontramos que se convierte esa flecha, se convierte en un perro, el Can Mayor. Y ahora sí le damos la bienvenida a Edgar, ¿cómo estás?
Hola Pedro, muy buenas noches, y buenas noches a nuestros amigos. Gracias por acompañarnos nuevamente en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que sea de su agrado. Uh-huh. Y si nos están escuchando por primera ocasión, pues también esperamos que nos sigan escuchando. Este programa lo preparamos con cuidado para todos ustedes. Un saludo a Diego Contreras, que está allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que salga este programa al aire en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey.
¿Continuamos con la constelación de Canis Mayor o damos los premios? O los damos
mejor
después.
Ahorita damos los premios después del corte, ¿no?
Ok, sí, vamos para a hacer no el pequeño cambio.
Sí, okay. Continúe.
Ok, entonces no, estaba hablando que con los mesopotámicos, mesopotámicos se dirá, Mesopotamia y Babilonios.
Yo creo que sí, los babilonios me suena lógico, los mesopotámicos también, fíjate.
Ok, era considerado como el Can Mayor, como una constelación, como una flecha, un arco y una flecha, asociados con sus dioses. No fue hasta los griegos que, pues, asociamos a el Can Mayor con un perro, básicamente, ese grupo de estrellas con un perro. Entonces, una de las historias es que es Lelape, el perro de Europa, que Zeus le regaló a Europa. Otro que era un perro de una ninfa de Diana, y la más común es que era el perro de Orión. Homero lo describe de esa manera, entonces pues por eso es, yo creo, que lo más conocido en ese sentido. Cuando cambiamos a los romanos, entonces es cuando ya se agrega el Can Menor como constelación oficial acompañante de los dos perros que acompañan a Orión, y en la cultura árabe también se conoce como un perro. Interesantemente, en la cultura china no es El área no es de un perro, creo que ahí que era, ahí había aves, creo que en esa área. Ellos tenían una forma diferente de ver el cielo, lo separaban en secciones, pero la estrella Sirio la conocían como Tian Lang, y ese es la palabra, bueno, para un lo que ellos conocían como el lobo celestial. Entonces a lo mejor sí les llegó algo de información de cómo conocían a esa estrella en otras partes del mundo.
Pues sí, ahora rara vez le veo yo la forma en las constelaciones, pero esta sí como que me sugiere un animalito de cuatro patas, ¿no?
Uh-huh. Con la cabecita, ahí está Sirio en la boca, ¿verdad? Después como que tiene una cabecita, la pata de enfrente es muy clarita y atrás tiene dos patitas.
Exacto, no me sorprendería que en alguna otra cultura después descubríamos que le llamaban el gato, la constelación del gato o de algún otro animal cuadrúpedo, ¿no?
Sí. Pero bueno, entonces eso es para el can mayor. Para el can menor la mitología es un poquito menor, es nada más como un can, un perro que acompañaba.
El perro número 2.
El perro número 2, así como león mayor y león menor que necesitaban, pues había un grupito de estrellas y no sabían qué hacer. Ah, mira, pues cerquita está el león, vamos a hacer un león chiquito. Bueno, aquí también hicieron un perro chiquito. Aunque Procyon es una de las estrellas más brillantes del cielo, es muy, muy, muy notoria. Su compañera Gomisa no es tan notoria. Entonces en Mesopotamia se les conocía como los gemelos a estas dos estrellas, y creo que la constelación se asociaba más con un gallo que con un perro.
Sí, y allí yo no le veo para nada la forma de nada.
No, pero pues es que, pues sí, como son dos estrellas, haces una línea recta y puedes poner lo que tú quieras ahí.
Pues sí, bueno, en realidad son más de dos estrellas, pero pues
bueno, las que se ven fácilmente, sí. Los griegos fueron los que le dieron ya la nomenclatura de perro, pero en algunas leyendas el can menor es en realidad la zorra o el zorro teumesián. Creo que sí era teumesián, no me acuerdo cómo se pronunció de la cápsula, no, ahorita lo busco. Era una historia donde el perro está persiguiendo a este zorro, y de alguna manera, no me acuerdo por qué, Zeus los convierte en piedras y los pone en el cielo, y el can mayor pues es el perro, y el can menor es en realidad esta zorra o este zorro. Entonces ahí varía un poquito la mitología. Los árabes también lo conocían como un perro. Los egipcios, para ellos era pues el perro que tienen allá, los chacales de África, entonces, pero también era perro, ¿verdad?
Sí, también.
Uh-huh. Y pero en China no, en China era conocido estas dos estrellas como un río, como que ahí había varios ríos y había algún personaje que siempre estaba ahí manejando las aguas del río. A lo mejor está medio asociado esa región del cielo también con época de lluvias, no sé, porque pues para los egipcios cuando salía Sirio en el este al amanecer era cuando básicamente para ellos empezaba el año. Eso decía que ahí venían las aguas del Nilo a inundar y a hacer los campos más fértiles. Entonces, para los egipcios, pues Sirio siempre fue muy importante en ese sentido.
Sí, porque coincidía con la época en la que empezaban las tormentas convectivas en el África ecuatorial, que alimentaban al río Nilo. Entonces, era muy notorio, sí, cómo después del invierno seco iniciaba la crecida del Nilo cada, sí, año, y siempre coincidía con cierta época y con cierta posición de Sirio.
¿Y sabían por qué? Porque pues no les caía a ellos nada de lluvia, ellos nada más veían que el río se aumentaba. ¿Sabrían la asociación de que estaba lloviendo en otro lado y que por eso aumentaba el río su caudal? Habría que averiguarlo.
Yo creo que no, pero bueno, ¿quién sabe? Sí llueve ocasionalmente en Egipto, pero no es como en otros lugares más húmedos, ¿no?
Uh-huh. ¿Quién sabe? Bueno, ya lo veremos un poquito después.
No, pero son cuestiones interesantes y yo creo que no es fácil de responder. Uh-huh. Ahora, desde luego que tenía mucho contacto con otras culturas y pues sí conocían la lluvia, ¿no? O sea, de eso no hay problema, pero no sé si pensaban, si podían concebir las cantidades de lluvia que caen en las zonas ecuatoriales, ¿no?
No sé, pues me imagino que sí, porque viajaban, deben de haber escuchado historias. Pero bueno, ese ya sería para un programa de arqueología. Regresando a Cal Mayor y el Can Menor, vamos a hablar, pues, para mí las dos estrellas más importantes son Sirio y Procyon. Siempre las aprendí así, Sirio y Procyon.
Una y una.
Entonces, Sirio, como dije en la introducción, es la estrella más brillante que tenemos en el cielo, con magnitud aparente de menos 1.46. Que hay que decir que el sistema de magnitudes en estrellas, entre más chiquito sea el número, quiere decir que más brillante es la estrella. Es al revés de lo que estaríamos normalmente acostumbrados, que un número más grande significa algo mejor. No, aquí entre más chiquito sea el número, más brillante es. Entonces, números negativos, ya estamos hablando de cosas muy brillantes. En particular, se encuentra 8.6 años luz de distancia. Entonces, es brillante porque está cerquita, básicamente. Mientras que Procyon tiene una magnitud de 0.3 positivo, es menos brillante. Es de color amarillo, muy muy notorio, el color amarillo y el color blanco de Sirio. Por eso me gusta contrastarlas en el cielo. Y interesantemente, ambas son estrellas binarias. Ambas tienen compañeras que son enanas blancas. Las enanas blancas son cadáveres de estrellas. Son estrellas ya muertas, es el núcleo, sí, de una estrella.
Sí, que agotaron su combustible y nada más emiten luz y calor porque se están enfriando, uh-huh, pero no están generando nueva energía, ¿no?
Correcto. Entonces, esto es interesante porque esto implica las estrellas más masivas evolucionan más rápido, se gastan el combustible más rápido, aunque tengan más, y evolucionan más rápido a sus etapas posteriores. Esto quiere decir que en algún momento Sirio tuvo una compañera que fue una estrella gigante roja, y Procyon también tuvo una compañera que fue una estrella gigante roja. Sirio y Procyon todavía están en la secuencia principal, pero sus compañeras ya pasaron a la etapa de enana blanca. Entonces, ¿cómo sería la interacción entre ellas? ¿Cómo se hubiera visto en el cielo Sirio con su gigante roja o Procyon? Pero bueno, entonces,
pues sí, sería muy interesante, y si eso estuviera ocurriendo en este momento, tengan por seguro que estaríamos estudiando eso con mucho detenimiento.
Uh-huh. Procyon también está muy cerca, está a 11.4 años luz de distancia. La estrella tiene 1.4 veces la masa de nuestro Sol. Entonces, mientras que Sirio, ay, no apunté el número, pero sí es mucho más brillante que nuestro Sol. Es una estrella más masiva que nuestro Sol, a lo mejor 2-3 veces la masa de nuestro Sol. Entonces, son estrellas inusuales en el sentido de que están cerca de nosotros y son brillantes. La mayor parte de las estrellas de la galaxia son enanas rojas que no son casi nada brillantes. Entonces, el hecho que tengamos, esperaríamos que estuviéramos rodeados por enanas rojas y una que otra estrella brillante. Bueno, aquí están dos de todas esas estrellas brillantes.
Sí, yo sí anoté el dato de la masa de Sirio.
Ah, gracias.
Es prácticamente exacto. Bueno, 2.02 veces la masa de nuestro Sol.
O dos veces, ok.
De masa.
Uh-huh.
Su radio es un
más o menos
70%
igual.
Mayor.
Ok.
Y una de las razones por las que es también tan brillante es por su color, porque emite luz en prácticamente todos los colores del espectro visible.
Uh-huh.
También eso hace que parpadee mucho, porque los diferentes colores de la luz son alterados por las corrientes atmosféricas y otros fenómenos de nuestra atmósfera de modo distinto.
Todo el centelleo de las estrellas es culpa de nuestra atmósfera.
Sí, uh-huh, así es. En alguna ocasión, me parece que fue con Sirio, que alcancé a ver cuando estaba poniéndose en el horizonte, colores totalmente distintos, blanco, rojo, verde. Y
sí,
todo
como un arbolito de Navidad que cambiando.
Como un arbolito de Navidad, totalmente.
Sí, lo he visto igual. Bueno, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa un poquito antes para regresar a tiempo con los premios Movimiento Retrógrado de Constelación?
Me parece bien, ahorita regresamos.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Sirio, o Sirius, es el nombre propio de la estrella Alpha Canis Majoris, situada en la constelación del Can Mayor. En ocasiones se refiere a Sirio como la estrella perro, debido a que pertenece a esta constelación. Es la estrella más brillante de todo el cielo nocturno. Sirio está a una distancia de unos 8.6 años luz de nuestro sistema solar, lo que la convierte en la séptima estrella más cercana respecto al Sol. Esta estrella es muy conocida y notoria desde la antigüedad. Sirio ha estado presente en la cultura y mitología de civilizaciones tan dispares como la griega, la maya y la polinesia. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, la salida helíaca de Sirio, su aparición en el este junto al amanecer, marcaba la época del comienzo de las inundaciones del río Nilo. Sirio es en realidad una estrella binaria, o bien es un compuesto de dos estrellas que orbitan mutuamente alrededor de un centro de masas común. La componente principal del sistema binario, Sirio A, es una estrella blanca de la secuencia principal que cuenta con una temperatura superficial de 10.000 grados Kelvin. Sirio B, también llamado el cachorro, fue observado por primera vez en 1862 y es una tenue y pequeña, pero muy caliente, estrella enana blanca. La temperatura de Sirio B es de 25.200 grados Kelvin.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las constelaciones del Can Mayor y el Can Menor. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM, mientras Edgar Armada está en la Ciudad de México. Ahí estás todavía, ¿verdad?
Aquí seguimos, Pedro.
Bueno, entonces antes de seguir hablando de los objetos que encontramos en las constelaciones del Can Mayor y el Can Menor, vamos a dar los premios de febrero 2017, primero vamos a dar el premio Constelación a la noticia más relevante de el mes.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues este, más bien el mes pasado, el ganador de del premio Constelación es el anuncio que se dio sobre los 7 planetas del sistema TRAPPIST-1. Es una cosa que va a dar muchas noticias y iba a ser muy interesante estudiarlo, tanto por su evolución como por el hecho de que son planetas rocosos, y hay muchas cuestiones al respecto. Uh-huh. Creo que es el sistema planetario con más planetas que conocemos, Pedro, corrígeme si estoy equivocado.
Creo que sí estás correcto, que no estás equivocado. Y ya me pidieron, o nos pidieron algunos radioescuchas, que si podríamos dar un tema. Mi respuesta es que sí, pero vamos a esperar un poquito más a que salgan los artículos profesionales y salga un poco más de información, porque ahora salió, todo el mundo está repitiendo lo mismo.
Exacto. Entonces ya vamos a esperar. Ya está empezando a salir, hoy en las noticias hubo algunas cosas interesantes, pero como tú dices, mejor no esperamos para poder decirles algo nuevo y que todavía no, para poder agregarle a esto.
Un poquito más completa la historia.
Sí, y por otra parte es interesante porque fue un gran trabajo científico. Uh-huh. Originalmente ya sabíamos que había varios planetas allí y debe haber sido muy interesante el reducir los datos para terminar con 7 planetas.
Correcto. Ok, pues muy, muy, a lo mejor hasta la noticia del año, dependiendo de qué más pase.
Ok, pues sí, vamos a ver.
Y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes.
Ilógico. Don't make me destroy you.
Francamente busqué y no encontré así nada muy, muy, muy ofensivo, astronómicamente hablando. Y se la doy con un poquito de reserva a Elon Musk con su idea de mandar dos turistas a la Luna en el año 2018. en su cápsula Dragón 2, que todavía ni siquiera ha sido probada. Si estarán de acuerdo, SpaceX, que es la compañía que tiene Elon Musk, está ahora suministrando la estación espacial con su Dragón 1. Y el Dragón 2 es supuestamente un cohete de más envergadura, pero la realidad es que son tres cohetes Dragón 1 pegados. Así como agarras tres y los juntas y los prendes al mismo tiempo. Y pues muy aventado se me hizo eso, que quiera mandar a dos turistas a la Luna. Al parecer los turistas que no han sido nombrados ya dieron un depósito muy grande.
Las víctimas, digo, los pasajeros, ¿no?
Los pasajeros.
Están bien, muy valientes, en mi opinión.
Sí, entonces para mí como que fue más publicidad que otra cosa. Por eso le doy el premio Movimiento Retrógrado.
Pues sí, yo creo que a veces hay que correr y no esperarnos y arriesgarse y hacer el salto de fe, pero yo sí creo que va demasiado rápido con esto. Uh-huh. Esperemos que todo salga bien.
Sí, no le deseo nada malo, al contrario, pero hijo es...
No, al contrario, sería una gran noticia. Uh-huh. Si lo logra, que bueno, nosotros no correríamos el riesgo de esa manera, pero eso no quiere decir que no nos vaya a dar gusto si lo logran.
Sí, y espero que el depósito sea pequeño y...
Y reembolsable,
por si algo pasa. Pero también me recuerda la historia, ¿te acuerdas en el último carrito que llegó a Marte, cómo se llamaba?
Curiosity. No sé cuál tienes en mente.
Creo que es este, el que bajaba con la grúa.
Ok, no lo recuerdo, pero ya todos sabemos cuál
tengo,
es.
Sí, tengo un lapsus mentalis ahora. Pero bueno, eso también se me hizo muy arriesgado porque nunca lo había probado y le salió de maravilla. Esperemos que así sea así en esta ocasión.
Sí, bueno, eso no se me hizo tan arriesgado, pero sí se me hizo complejo. Uh-huh. Más que otra cosa.
Ok. Regresando al Can Mayor y el Can Menor, hablamos ya un poco de la mitología, hablamos de las estrellas más brillantes, Sirio y Procyón, y pues vamos a hablar de otros objetos interesantes que hay, porque estas dos constelaciones están pues en la Vía Láctea, no una parte muy muy poblada como sería Sagitario o Fiuco, pero pues hay bastantes objetos muy interesantes, en particular el Can Mayor, teniendo un área mayor, pues tiene muchos cúmulos abiertos y muchas estrellas muy interesantes. El Can Menor está un poquito más arriba, tiene unas que otras galaxias y unos que otros objetos, pero como tiene un área superficial, digámoslo, pequeña, pues no tiene tantos objetos como el Can Mayor. Entonces, podemos empezar con algunas estrellas, si tú gustas. Por ejemplo, la estrella Beta de Sirio, Mirsam se llama, y la estrella Gamma, Mulifane, son estrellas que están cerca de Alfa y son estrellas variables y son estrellas calientes. Otra vez, como las estrellas que vemos en Sirio, que hacen la figurita de la constelación, todas son estrellas calientes que tienen temperaturas altas comparadas con el Sol, tipo espectral B o tipo espectral F, que son más calientes que el Sol. Es una forma de clasificar temperatura. Entonces, pues estamos viendo puras estrellitas blancas. En particular, Mirsam, antes estaba más cerca de la Tierra. Ahorita está a unos 500 años luz de distancia. Pero hace unos 3.7 millones de años aproximadamente, no, hace unos 4.4 millones de años aproximadamente, esta estrella se veía desde la Tierra de magnitud menos 3.65. Esta estrella es la pata de enfrente del perro, digámoslo así, está bajito y un poquito a la derecha de Sirio. Entonces imagínense una estrella que sea, pues no sé, seis veces más brillante que Sirio, ¿cómo se vería? Bien padre.
Totalmente.
Uh-huh. Entonces ese es Mirsam y Mulifane. La parte de atrás del perro, la parte trasera, son tres estrellas básicamente brillantes. Adara, Wesen y Aludra son estrellas de magnitud 1, 2, por ahí más o menos. Pero también, como decía, son estrellas brillantes, son estrellas variables. En particular, Wesen, que es pues la cadera del perro. Esta también es una estrella que hace 4.7 millones de años tenía magnitud máxima de menos 4. Más brillante que Mirsam. Pero pues bueno, ¿Quién estaba aquí hace 4 millones de años? 5 millones de años. Yo no. Entonces. Perdón, ese es, no es Wesen, es Aldara, la pata trasera. No,
como quiera, pues. Como ahí quiera. Juntito.
Ahí, junto con pegado, como decimos. Entonces, sí, de esas tres estrellitas forman ya la parte del Can Mayor. Y checando la lista de estrellas, había muchas muy variables. Estrellas variables que tenían, ¿cómo se llama? Características muy interesantes. Por ejemplo, VY Canis Majoris es una estrella variable. Es una de las estrellas más grandes que conocemos. Tiene entre 600 y 3000 veces el tamaño del Sol. Está entre 60.000 y 500.000 veces el brillo del Sol. Y como unas 1420 veces el tamaño del Sol. Imagínense el Sol y una estrella que sea 1400 veces más grande de tamaño. O sea, ocuparía.
Con razón es variable. Se me hace que ha de estar despedazándose.
Es una de estas estrellas de la temperatura es baja, 3500 grados Kelvin aproximadamente. Se estima que sea entre 9 y 25 veces la masa del Sol. Está tan inflada que no podemos estimar su masa precisamente, pero es de estas estrellas que a ratito va a tronar como supernova. VY Canis Majoris. W Canis Majoris es otra estrella muy interesante, es más fría todavía, 2900 grados. Pero es una de las estrellas que llamamos estrellas de carbón o de carbono. No es que esté hecha en carbono, está hecha de hidrógeno y helio. Pero en el proceso de producción de energía, crea carbono y oxígeno en su interior. Y a veces la convección hace que el carbono salga a la superficie y salga expulsado en el viento estelar, el viento solar. Y entonces nosotros vemos el gas de hidrógeno y helio, pero vemos una mayor proporción de carbono. Estas estrellas las llamamos estrellas de carbono. Y yo estudié una parecida para mi doctorado hace ya muchas vidas, muchas décadas. Entonces, por eso siempre me interesó ahorita que de repente vi, W Canis Majoris, yo me acuerdo de esa estrellita. Y por eso la puse.
Sí, una de las cosas interesantes de las estrellas, para terminar con eso, uh-huh. Y un poco regresando a Sirio, es que se está haciendo más brillante porque se está acercando a la Tierra. En 23.000 años, me parece, ya va a empezar a alejarse otra vez, pero como quiera, pues va a seguir siendo la estrella más brillante por varios miles de años.
Uh-huh. Okay.
Otra cosa interesante es que se pensaba que podía haber cambiado de color en tiempos históricos por algunas referencias a la estrella roja que había en Roma y en el Antiguo Egipto. Uh-huh. Pero pues esto pues ya está desechado como una cosa probable, ¿no?
Sí, muchos decían que su enana blanca a lo mejor era una gigante roja hace unos 2000 años, pero no. Si hubiera sido
hace 2000 años, no.
Sí, si hubiera sido gigante roja hace 2000 o 4000 años, o sea, en la historia humana, para que humanos lo vieran de color rojo, habría remanente de eso, visible y notorio.
Huella.
Sí. No, esta fue enana blanca hace mucho tiempo. Digo, gigante roja hace mucho tiempo. Pero sí es interesante eso.
Así sí. Es. Y pues ya dejando las estrellas, pues hay varios objetos, varios cúmulos de estrellas que creo que son los objetos de espacio profundo más interesantes. Curiosamente, yo no recuerdo haber observado alguno en alguna ocasión.
No, ni siquiera M41, el cúmulo abierto.
Fíjate que yo pensaba que sí, pero ahorita vi la foto y no lo reconocí.
Sí, ese fue uno de los primeros cúmulos. Ese, cuando yo era niño, cuando tenía un telescopio ya en la secundaria, me topé con M41 por accidente y me emocioné mucho, pensé que lo había descubierto.
Lo que estoy pensando ahora es, aprovechando que está en buena posición en el cielo, sería interesante tomar una foto, si logro tener cielos despejados y oscuros, de campo amplio.
Para detectarlo, sí,
para
es
detectarlo
grandecito,
y
sí.
Pues sí, son bonitas muchas veces las fotos de campo amplio, ¿no? A baja potencia.
Sí, pero este cúmulo es más o menos del tamaño de la luna llena, entonces es grandecito.
Es para telefoto, no tanto para telescopio.
Uh-huh. Otro cúmulo abierto es NGC 2360, lo llaman el cúmulo abierto de Carolina, porque Carolina Herschel, la hermana de William Herschel, fue la que lo descubrió. Y hay muchos otros cúmulos abiertos, como decía, está en la Vía Láctea. Hay unas cuantas galaxias interesantes. Está una nebulosa que se llama NGC 2359. Han de perdonar, así se llama, ese es el número de catálogo. NGC es New General Catalog, es el catálogo que hizo William Herschel y su hijo allá en 1700 y lo que fuera, para identificar objetos de cielo profundo. Es como el siguiente catálogo después del catálogo de Messier, de objetos profundos.
Sí, es el esos son los dos favoritos de astrónomos aficionados, sobre todo
son los objetos más brillantes, entonces.
Y más, sí, fáciles, y muchos de ellos son muy espectaculares.
Esta es una nebulosa alrededor de una estrella que está ya muriendo. Es una estrella que de las que llaman de tipo Wolf-Rayet, una estrella con intensos vientos estelares, que parece el casco de un vikingo, así con los cuernos. Si te imaginas los vikingos así con,
bueno,
uno de esos cascos de caricatura, ¿verdad?
Sí, exacto. Uh-huh. Mis amigos vikingos nunca usaban de esos.
No, pero los de caricatura sí.
Sí.
Uh-huh. ¿Cómo domar un dragón? Creo que también usaban esos. Pero bueno, ok. Entonces, y también hay un par de galaxias, NGC, bueno, ni les voy a mencionar. Es un par de galaxias que están interaccionando. Y esas es son unas galaxias que siempre me gustaron mucho. Son una galaxia espiral que está interaccionando con una que ya está deformada, más o menos. Está a unos 80 millones de años luz. Pero lo interesante es que en esa galaxia, como hay mucha interacción, ya han encontrado 4 supernovas en esa galaxia en los últimos 20 y tantos años. Entonces, es una galaxia muy activa en ese sentido. Si quieres buscar supernovas, vete a NGC 2207 y su compañía.
Y eso es mucho más alto, la proporción de lo que la probabilidad normal.
De una cada 100 años para nuestra Vía Láctea, algo así.
Sí.
Uh-huh.
Estas galaxias son de poco brillo, sí son visibles con un telescopio de cierto tamaño,
uh-huh.
Pero no son tan espectaculares, fotográficamente es más interesante.
Sí, en el Cat Menor tenemos, bueno, aparte de Procyon y Gomeiza, la otra estrella, tenemos también algunas estrellitas interesantes, binarias, eclipsantes, por ejemplo, hay muchas, y hay 4 objetos de cielo profundo que son cúmulos abiertos que descubrió William Herschel, pero 2 de ellos no lo son. Son nada más aglomeraciones de estrellas al azar, no necesariamente están relacionadas dinámicamente. Y 3 galaxias, es todo lo que le encontré. Entonces decía que tenía 4 cúmulos globulares, 4 cúmulos abiertos, de los cuales nada más 2 son en realidad cúmulos abiertos y 3 galaxias. Era todo lo que tenía esta constelación. Pero el Cat Menor tiene una distinción. Hay una lluvia menor de estrellas que se llama la lluvia de meteoros Canis Minoridas, debidas al cometa 1917 Melisi. Estas lluvias de estrellas es en diciembre, más o menos 10-11 de diciembre. Es una lluvia tan pequeña que no fue descubierta hasta 1964, y si la buscan, no la van a encontrar en todas las listas, porque algunos dicen que no existe.
No, de hecho, también hay cierta controversia de si realmente es de ese cometa.
Uh-huh.
Pero pues si no es de ese, no sabemos de cuál, ¿no?
Pero pues sí sería interesante observar, buscar meteoros en esas fechas y tratar de decidir si es cierto o no es cierto que es una lluvia de estrellas o no. Pero bueno,
¿sí?
Le pertenece
pues sí,
al Cat Menor.
Es interesante cuando uno observa meteoros, el ver si hay alguna cosa que salga por ahí,
uh-huh,
que parezca venir de un cierto punto, y tratar de ver si eso no es.
Aquí tengo una serie de estrellas y cosas más, pero pues ya no nos alcanza el tiempo. Siempre escribo más, me interesa, me quedo picado, me quedo viendo, a ver qué encuentro, y no alcanzo en el programa, pero bueno, ni modo. ¿Programa la siguiente semana?
La misión Osiris-Rex al asteroide Bennu.
Bennu,
dejamos de platicar de constelaciones y nos vamos a la exploración del sistema solar.
Sí, creo que esta la escogí porque creo que este año despega Osiris-Rex.
Algo buenas noticias.
Sí, es como Hayabusa, que va al asteroide y regresa. Creo que esto es algo muy parecido. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y nos vemos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.